Maldita, maldita, maldita sea. No puedo creer. No puedo creer la situación que está atravesando este país y que todos lo estamos permitiendo. De veras, se me hace inverosímil concebir que como país permitimos que Messi ande pisando la playera de la selección mexicana. Pues, ¿quién se cree? ¿Eh? Que aprenda. ¿Se acuerdan cuando las de softball dejaron los uniformes de México en Tokio? Así le va a ir a Messi, ¿eh? Cancelado. Y luego no lo vamos a querer. Y luego cancelado. Y luego que si no les gusta, que ni jueguen. Y luego nos vamos a dar cuenta que ni es un lábaro patrio la playera de la selección mexicana. Y entonces, si nos tranquilizamos tantito, pues en una de esas nos damos cuenta que a lo mejor el Canelo lo que tiene es que a nadie le importa una chingada el box ahorita, ¿no? Entonces, dice, ¿y si me agarro a vergazos con Messi? Y ve, Messi es... Messi ni siquiera se da cuenta. El hombre solo sabe hacer cuatro cosas. Comer. Cagar. Como tiene tres hijos, evidentemente coger y jugar fútbol. Y ya. Todo lo demás, cambiar, vestirse, moverse, todo eso lo aprendió a hacer para poder seguir jugando fútbol. Entonces, jamás en la vida pensaría que estaría Messi pisoteando la playera de selección de... Chicucha, que no fue suficiente lo que le hicimos en la cancha, Ahorita hay que pisarle la playera, la remera, toma eso, México. Morite, morite para siempre. Pues sí, eso es lo que estamos viviendo actualmente. El Canelo Álvarez no satisfecho con haber participado en Creed 3. Ahora quiere participar en un documental de cómo un tipo se volvió loco y... asesinó a un argentino a golpes. Entonces, bienvenidos sean ustedes a un nuevo episodio de Maldita Sea con a mí me dicen Muñe. No vamos a hablar de fútbol en esta ocasión. Solo se me hizo muy chistoso y muy pendejo al mismo tiempo. Cosas que pasan en este país, ¿eh? Normalmente, las cosas que se nos hacen muy chistosas también son muy pendejas. Y tienen el origen en algo muy estúpido y superficial. Entonces, ¿por qué no empezar con eso para este episodio que nos va a hacer encabronar, que yo estoy muy envergado? Y pues sí, tenemos que hablar de lo que sucedió el pasado domingo 27 de noviembre en la marcha del ego, en la marcha de la venganza, en la contramarcha, voto por voto, camión por camión, cuéntenos a todos. ¿Cómo empezar con esta historia? Muy sencillo. De que al presidente le picó mucho, le molestó bastante que la gente que estaba defendiendo al INE tomara las calles en defensa del INE. ¿Por qué? Porque al estar él en contra del INE, de cómo está conformado, de las reglas que tiene actualmente, cualquier marcha que sea a favor del INE es en contra de él. Y la marcha tuvo suficiente gente, no solamente en la Ciudad de México, que fue la más concurrida, sino en diferentes estados de la República, se reunió muchísima gente para defender al INE. Aunque no lo quiera reconocer el presidente, como institución, el INE tiene una mayor aceptación que inclusive el ejército. El ejército tiene mayor aceptación que la policía estatal, municipal o lo que quedara de Guardia Nacional, ¿no? Pero aún así el ejército no tiene la suficiente aprobación para competirle al INE. ¿Por qué? Porque es una institución que te da certeza, que te da un documento de identificación, que es gratuito, directo para las personas, que es eficiente. Tú vas, tramitas tu INE y te la van a dar. Eso no hay falla. No te van a pedir un soborno, no te van a pedir cosas más de lo necesario y... como institución, te solucionan para tener una credencial de identificación. Eso para muchísimas personas es verdaderamente muy valioso porque les permite hacer muchas otras cosas, ¿no? Tramitar créditos, hacer un papeleo, poder entrar a lugares. Lo mismo te podría dar un pasaporte, ¿no? Lo mismo te podría dar una licencia de conducir. Pero... esta es una credencial gratuita que tiene tus datos, que está verificada y que aparte te permite votar. Ese es una tarjeta, es una credencial que cuida tu derecho a participar en la democracia del país. Por eso es que es una institución muy bien calificada, muy, muy valorada por las personas. Obviamente que en el momento en el que López Obrador dice el INE es el principal villano, el INE es el enemigo, dijimos que los neoliberales, dijimos que los conservadores, dijimos que los extranjeros, dijimos que los que estudiaron en el extranjero, dijimos que hasta Messi es el enemigo, pero no. No, 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 gente, me voy enterando que el enemigo es el INE, porque adentro del INE están los conservadores, están los neoliberales, está el PRIAN, está Messi, o sea, así se volvió el INE para López Obrador. Cuando sale la marcha, el día de su cumpleaños, se llena de gente en las calles para defender a esta institución y eso le pica al presidente demasiado, demasiado, en exceso. Es una molestia muy grande. Ya lo habíamos hablado justamente en un video pasado. La molestia del presidente proviene de que esa imagen de Reforma lleno de personas defendiendo al INE voltean los papeles. Es decir, López Obrador siempre para la vida pública ha sido la víctima. Siempre ha sido el mártir. El que tiene que sufrir, el que tiene que luchar, el que tiene que remar contra el sistema. Cuando se ve esa imagen de la gente marchando en contra de algo que él desea, es decir, en contra de él, voltean los papeles y ahora él es el sistema. Y la gente protestando son las personas que quieren defender algo, ¿no? Que quieren luchar contra el sistema. Esa imagen es la que más le molesta a López Obrador, porque él construyó su figura, es esta personalidad mesiánica, haciéndole creer a la gente que él es el contrasistema. Él es el que va a destruir el sistema para reformarlo, y ahora sí las cosas se van a hacer bien, ¿ok? Entonces, de esa molestia y de ese golpe al ego, de sentirse alejado de lo que era y de lo que lo puso en donde está, y sobre todo amenazado de que un movimiento para defender al INE puede impulsar a un candidato que justamente promueva la defensa del INE, promueva defender unas reglas donde las mayorías respeten a las minorías. Eso le provoca demasiada molestia y dolor, porque es en el tiempo exacto para que ese movimiento que salió a las calles en pro del INE pueda empezar a respaldar algún candidato o algún movimiento, o que de ese mismo contingente y organización de personas salga alguien que pueda utilizar esa demanda de una verdadera democracia, de no ver a las minorías sometidas a las mayorías. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo único que sabe hacer. Llenar el Zócalo. López Obrador, la única forma que sabe representar hechos es con la imagen del Zócalo lleno, con él rodeado de gente. ¿Por qué? Y lo entiendo muy bien, y créanme que ahorita que sucedió todo esto de la marcha, lo pude comprobar aún más, porque te das cuenta de que López Obrador sabe muy bien a quién le está hablando. López Obrador sabe muy bien quién es su votante, a quién quiere convencer, a quién quiere mantener de su lado. ¿Qué sucede en esta contramarcha? ¿Qué es lo que pudimos ver? ¿Qué se vuelve evidente? La operación política. Pero no solamente la operación política, sino que esa operación política viene respaldada de dinero. Porque así como lo contó, salió a contar Reforma, había 1,207 camiones en las calles, en las avenidas. Aquellos que pudieron pasear por Roma Norte, por la Condesa, por la Cuauhtémoc, por la Juárez, por Reforma, por Chapultepec, pudieron ser testigos de la cantidad de camiones que estuvieron estacionados. camiones en segunda o tercera fila, camiones tapando ciclovías, tapando o estacionados en vías principales. Tú te estacionas en Reforma, tú te estacionas en Reforma y 6-7 policías llegan para, primero, tildarte de pendejo porque sí lo eres, y segundo, llevarse tu coche y meterte una multa para que debas dinero de aquí a que lleguen los Reyes Magos. Pero ahora, como todo esto es en pro del movimiento, se vale retacar la ciudad, bueno, no la ciudad, y aquí estoy equivocado, retacar Reforma y las colonias aledañas de camiones. Se vale hacer esto que está mal, que está en contra del reglamento de tránsito de la Ciudad de México, porque es en pro del bueno, es en pro del bendito, del que bajó del cielo o que subió desde Tabasco para llevarnos al progreso, para llevarnos a la tranquilidad, para sacarnos de la pobreza. Entonces, esta operación política para llevar gente, ¿no? Podremos llamarlos acarreados. Y creo que el término es incorrecto. Pude salir a platicar con las personas, a verlos, y yo creo que no son personas que fueron obligadas a venir. No. Yo creo que estas personas tienen la convicción de que están defendiendo al verdadero héroe, a este hombre que por fin los representa, que por fin está haciendo algo por ellos. Y se vuelve evidente cuando ves que estas personas se tragan viajes de 2, de 4, de 6, de 8, de 12 horas. Me tocó platicar con personas que venían de Coahuila y estaban esperando porque la gente aún no regresaba al camión que los tenía que llevar. Entonces el camión estaba estacionado en Salamanca, ahí en Roma Norte, y tenías tres hileras de camiones tapando esta avenida tan grande que baja desde la Diana Cazadora. Y los tienes ahí porque la gente no se puede ir, pero la gente ya se quiere ir, porque ya fue partícipe de esta marcha, y ahora los tienes que regresar a sus casas porque mañana lunes tienen que seguir yendo a trabajar, porque su vida no puede pausarse, porque ellos no pueden decir, bueno, ya se acabó, déjame meto este palacio. Están ahí esperando y están esperando con hambre porque su coordinadora es la que les va a llevar la comida, pero su coordinadora es la que está acarreando a su gente, llevándolos desde el Zócalo hasta la Roma Norte caminando. ¿Por qué? Porque no hay transporte, porque todo está bloqueado por los mismos camiones. Entonces ahí los tienes tragando puro aire, sufriendo, esperando poderse ir a Coahuila. Puedes platicar con ellos y obviamente vienen muy aleccionados. Les dicen, a ver, si les preguntan cómo pagamos los camiones, pues lo juntamos, entre nosotros lo juntamos. ¿Cómo se pagó la comida? Pues entre ustedes se organizaron y pagaron la comida, ¿ok? Eso es evidente porque una vez que platicas con ellos, pues su defensa al final de por qué vinieron es porque queremos festejarle al presidente, respaldarlo y decirle que lo que está haciendo está bien hecho. Y si nos ponen los camiones y nos ofrecen la comida, creo que nos ayudan mucho porque muchos de nosotros nunca hemos conocido la Ciudad de México. Te parte el corazón porque sabes que están abusando de esa circunstancia. Sabes que aunque no están siendo obligados a venir a la Ciudad de México para formar parte de un espectáculo en el que el hombre que bajó del cielo, este rey que viene desnudo, se vea protegido por gente que le aplaude y que le dice, ¡qué bonito traje, señor presidente! Pero ya que los utilizaron, los avientan a la calle sin baño, sin comida, esperando y sufriendo 9-10 horas de venida y 9-10 horas de regreso. ¿Eso a quién le importa el desgaste? ¿Eso a quién le importa? Porque muchas personas que vinieron eran adultos mayores, personas que si los pones a hacer viajes así en tan poco tiempo, la van a sufrir y que aparte se tuvieron que tragar, caminar todo Reforma para formar parte del espectáculo, para ver esta foto, este video de drone desde arriba de cómo la gente acompaña la marcha. Y somos 1.2 millones de personas. Miren, nos los chingamos. Somos increíbles. Pero es utilitario. Son eso, adornos. Jalan a la gente de sus ciudades como adorno. Y como decía, no, ellos no fueron obligados, pero sí están condicionados, ¿no? Entre más alto es el cargo o lo más cercano que estás al presidente, mayor responsabilidad de llevar gente, ¿no? Obviamente, cuando las corcholatas van acompañando a López Obrador, es decir, Claudia, Marcelo y Adán Augusto, esos tres tienen que hablar con su gente para encargarse de traer gente aquí a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de ahí tienes que bajar a los que quieren ser candidatos para gobernador. Me topé varias personas, justamente en estos camiones, que traían gorras, playeras, carteles de Mejía es el bueno. Supongo que Mejía es el que quiere ser candidato a gobernador en Coahuila. Pero así, también me encontré banderitas de Veracruz, ¿no? Pero banderitas que fueron tirando porque ya no son útiles. Porque no es que sea de su interés el movimiento. Es que es de su interés no fallar a la organización de todo esto, ¿no? Entonces, como les decía, tienes a las corcholatas encargadas de traer gente. Entonces tienes a varios sindicatos, tienes a la Unión de Comerciantes de la Vía Pública o ambulantes, tienes a microbuseros, a ver, vénganse, de la Ciudad de México. Y esa es gente de Claudia porque es gente de Martí Batres. Y entonces Marcelo también tiene que hacer operación política con su gente de, bueno, a ver, los que son trabajan para gobierno, vénganse a marchar, los necesitamos acá. O necesitamos que se presenten para ver la marcha. Adán Augusto, pues otro que anda operando. Y esto es puta, esta sí me dio un chingo de dolor porque veías combis de Villahermosa. Es decir, que se trajeron gente de Tabasco en una pinche combi, güey. No mamen. No mamen. Si lo van a hacer, órale, ya, chingó a su madre. O sea, es evidente que ya no les importa. Es evidente que ya no tienen el mínimo nivel de pena o de vergüenza. Y entonces llenan camiones militares de militares vestidos de civiles para rellenar el asunto. Ya no les da pena, ya no les da vergüenza. No les preocupa que sea evidente la cantidad de camiones que metieron en esta zona de Reforma, Roma, Condesa, Cuauhtémoc. No les importa, no les interesa. Porque ya llegaron al punto donde no importa que hagamos algo malo, porque todo lo malo que hagamos es por el hombre que está haciendo las cosas buenas. Entonces, si ya no les importa, no sean cabrones y piensen en la gente que van a traer y páguenles el puto avión. Ahí tienen el AIFA. Pues órale, que todos lleguen allá y demuéstrenle lo fácil que es llegar del AIFA al centro en media hora, como muchos dicen. Y en las calles podías ver desde camiones de lujo de dos pisos, donde la gente puede ir bien pinche cómoda, recargarse y ver Hangover en las pantallas, hasta unas pinches combis donde seguro metían a 20 personas y vámonos de regreso a Villahermosa, Tabasco. Combis que venían rotuladas de Adán Augusto está con el presidente, o Tabasco con la cuarta transformación. Ok, realmente duele. Porque ves que todas las personas son utilitarias. Porque realmente lo que querían ya sucedió. Entonces lo que les pase después ya a nadie le interesa. Al presidente no le interesa. A Sheinbaum, a Adán Augusto, a Marcelo. te topabas con camiones que estaban 9, 10 de la noche aún en la calle y que no se podían ir porque la gente no había llegado. Y esto, esto está un poco cagado porque, como les decía, muchas personas decían, es que yo nunca había conocido la Ciudad de México y gracias a que nos invitaron los camiones o que nos provieron de los camiones, pudimos venir. Es algo que nunca habíamos podido vivir o experimentar. Lo chistoso es que en organización esto no era un paseo. No, jamás fue un paseo. Era claro que venían a la marcha, era claro que venían a ser parte del espectáculo, pero la gente sí lo vio como que era un paseo. La gente sí lo vio como una oportunidad para venir a la Ciudad de México y poderse ir al centro, poderse ir a Chapultepec, poderse ir a comer. Güey, si te estaban dando el viaje gratis y aparte te iban a dar las comidas, pues chinga, te gastas el dinero acá, te das una paseada. Entonces, realmente muchas cosas que pasaron en la marcha estuvieron muy, muy mal organizadas. Pero algo que estuvo pésimamente organizado fue cómo sacar a las personas de la ciudad. Se tardaron un chingo, hasta 7 horas, en poder sacar a las personas de que fue la marcha, hasta que los camiones se movieron de donde estaban estacionados. Porque, como les decía, muchas personas sí se fueron a pasear y otras personas que ya se querían ir estaban ahí tragando pura verga, esperando a sus compañeros porque si no se iban todos, no se iba nadie. Horas, horas estuvieron esperando a que llegaran sus compañeros y eso se les fue de la mano. Entonces termina la marcha y se hace más evidente los camiones porque la gente se sigue moviendo, porque la gente sigue recorriendo las calles, porque la gente sale a la tienda, porque la gente sale al súper, porque la gente sale por cualquier pinche cosa. Y entonces sales a las 2 de la tarde y ves a 3 camiones de Oaxaca fuera de tu casa y dices, puta madre, ya estacionaron acá. Sales 8 de la noche y lo sigues viendo ahí y dices, pobre gente. Pobre gente porque van 6 horas y no tienen un baño. Pobre gente porque entonces tienes que orillarlos a tener que hacerse en la calle o tener que ir a meterse a lugares a ver quién les deja hacer del baño. Claro que hubo una muy mala organización a la hora de sacar a las personas. A la hora de traerlas fue, a ver, aquí hay dinero, a ver, saquemos de aquí, saquemos de allá. Ahí está el video de Barbosa reunido con todos sus operadores diciendo, a ver, los de esta comunidad, ¿qué necesitan? No, pues necesitamos 5 camiones y la gasolina y los alimentos. Va, ok, ajá, ok, ya, ya está, ¿no? A ver, la otra comunidad, ¿qué necesita? No, pues necesitamos 8 camiones, ¿no? Y los alimentos. No, la gasolina la ponemos nosotros. Ah, bueno, aquí está la renta de camiones. Pa, pa, pa. Y así, todo eso, obviamente, también tienes a los gobernadores, porque los 22 gobernadores que son parte de Morena vinieron a marchar con López Obrador y ellos también tienen que cumplir con su cuota de gente que traen. Entonces, ves a toda una operación política y todo un movimiento de dinero inexplicable para poder llenar de gente todo Reforma y todo el Zócalo. Eso no es un secreto, eso lo vimos, eso lo presenciamos. Aquellos que vivimos en la Ciudad de México pudimos ser testigos de lo que hicieron y cómo lo hicieron. La gente decía, pues sí, nos trajeron, qué buen pedo. O sea, la gente sí lo veía, y la gente que vino a la marcha, sí lo veía como algo bueno, como es que nos trajeron y no nos cobraron los camiones, porque nosotros queremos estar aquí para decirle al presidente que está haciendo las cosas bien. Entonces, creo que sería un pésimo análisis terminar con la conclusión de decir, pues perdió el presidente. Un fracaso a su marcha no es un fracaso. Perdón que se los diga. Y que no sea un fracaso no quiere decir que la marcha del 13 de noviembre fue un fracaso. Las dos ganan en sus propias metas. Es decir, La primera marcha es para demostrar fuerza de gente que está en contra de lo que está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación con las reglas para la forma de participar en la democracia. No puedes jugar en la democracia cuando siempre vas a estar sometido a reglas que van a beneficiar al que siempre tiene la mayoría. ¿Por qué? Porque entonces no hay forma de conciliar. Porque entonces ya no hay barreras. Porque entonces ya no hay piso parejo. Cualquiera que rete al régimen siempre va a tener las de perder. ¿Por qué? Porque tiene consejeros electorales que siempre van a querer beneficiar al candidato del régimen. Va a ser Claudia, o va a ser Marcelo, o va a ser Adán, o en el futuro puede ser Martí Batres, o en el futuro puede ser Noroña, espero nunca, señor, ni con el PT. Pero no podemos decir que hay una democracia cuando el árbitro lo pone quien más porra trae. Y eso es algo que platiqué con la gente, y la gente la gente con la que platiqué, pues no le podía dar rumbo a eso, ¿no? No podía justificarlo. Todo se concentraba en, es que nosotros no somos malos, es que nosotros no les haríamos eso a ustedes. No, pero para apoyar lo que dice el presidente, podrían poner a una persona mala. Les decía el caso de Manuel Bartlett, les decía el caso de Hertz Manero. Me decían, pero por ejemplo, ¿por qué no dices lo de la barda de la refinería de Calderón? Pues sí, pero ya hicieron una consulta para juzgarlos y no hicieron nada. Dicen, no, pues las instituciones, los jueces. No. Quien tiene que iniciar una carpeta de investigación es Hertz Manero. No existe ninguna investigación en contra de Calderón. Entonces ahí es donde la gente con la que platiqué empieza a sucumbir y dice, no, pero es que tú ya te estás yendo a otra cosa. Pues sí, porque en esa otra cosa ya no tienen argumentos, ya no tienen cómo validar todo el apoyo que le dan al presidente diciendo que acabó con la corrupción, diciendo que acabó con la pobreza, diciendo que acabó con la violencia, cuando hay claras evidencias de que eso es mentira. ¿Y por qué la marcha de López Obrador no es un fracaso? Porque le demuestra que aún tienen músculo, músculo respaldado de dinero del Estado o del gobierno, pero músculo al fin, y que no pasa nada. No pasa nada si se vuelven cínicos. Ya pueden ser el PRI de antes. Ya pueden ser esta fuerza que jala a personas con buena intención a respaldar todo lo que ellos hacen. Entonces, tiene esa gente que realmente cree en López Obrador por cosas tan sencillas como que, no, es que a mi jefe, a mi papá, Le cae su dinero cada 2 meses le cae su dinero, y esa es una beca para los viejitos que no había. Señora, sí había, ¿no? O sea, decían que había, pero no, ahora sí hay, ya se ve. Por más becas y dinero que se le puede entregar a los adultos mayores, eso no mejora su calidad de vida. Les da poder adquisitivo, pero no mejora su calidad de vida, porque ese dinero no funciona o no sirve para cubrir las otras necesidades que el Estado deja de cubrir. Por ejemplo, la seguridad. Con ese dinero, la gente no se puede mover a otra ciudad donde puedan vivir más tranquilos. No. Con ese dinero, la gente no podría pagar las medicinas que necesita si se llega a enfermar de gravedad. Con ese dinero, no pueden comer mejor. Con ese dinero, no pueden hacerse de un bien o de una inversión para empezar su propio negocio. Simplemente que es un beneficio directo y tangible. Y eso, para la gente que vive en un estado de urgencia, lo es todo. Y es esa la razón del por qué la gente cree y apoya a López Obrador orgánicamente. Y es algo que la misma oposición, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni de Movimiento Ciudadano, logra entender. Ni los más grandes analistas logran entender por qué López Obrador mantiene un 70% de aprobación, pero su gobierno está mal calificado. Y es porque la gente cree que López Obrador, como rey catarí, les está dando beneficios, les está dando de lo suyo, ahora sí les está dando a los pobres. No, y debemos de entender totalmente el contexto, la circunstancia y el por qué muchas personas creen orgánicamente y defienden al presidente. Y es porque muchas personas en este país no necesitan instituciones que operen para beneficiarlos. No. ¿Por qué? Porque una persona que está en estado de urgencia no requiere un sistema educativo que entregue libros de texto gratuito. ¿De eso de qué me sirve? ¿Yo cómo vendo este pinche libro? ¿Yo cómo utilizo este libro de ciencias naturales para que entre comida a la casa? ¿Por qué? Porque no es inmediato, porque esa educación requiere muchísimos años para servirme de algo. Cuando estás en estado de urgencia, una institución como la SEP no te sirve, no sirve de un carajo, no tienes un beneficio de que opere bien, de que opere con calidad. A lo mucho que puede servirle para muchas personas es como guardería, pero como lo sabemos, y esto lo sabemos muy bien, llega un momento donde ya no me sirve la guardería. Yo lo que necesito es que el niño me acompañe al trabajo y me ayude a sacar esto para que todos podamos comer. Lo sabemos. Y no tenemos que cargarle de culpa a esas personas porque las circunstancias del país, las circunstancias personales, las circunstancias familiares y el contexto los han orillado a ese punto donde sus hijos ya no son su legado. Son quienes los van a ayudar a salir del hoyo. Son quienes los van a mantener cuando ya no puedan seguir trabajando. Por eso les decía, no te sirve una puta institución como la SEP para educar a un niño, porque yo necesito que el niño haga dinero ya. Hay que entender eso. Por eso es que cuando dicen, es que el sistema educativo está muy dañado, es que tenemos un retroceso en la educación de los niños, es que en pandemia muchos niños dejaron la escuela, a la gente que vive en urgencia, eso le vale madres. No les interesa. Necesitan algo inmediato y completamente tangible. Y no hay nada más inmediato y completamente tangible que el dinero en efectivo. Por eso, la gente lo ve como un beneficio. Porque no está pensando en, es que me está entregando una escuela de calidad. Es que me están entregando una escuela que va a llevar a mis hijos con mayores opciones de desarrollo. No, yo necesito el dinero ya. Por eso no me importa si no opera la SEP. Luego, el IMSS. A muchas personas no les interesa si el IMSS opera bien o opera mal. ¿Por qué? Porque no tienen acceso al IMSS. Porque muchas personas viven en la informalidad. Entonces, cuando llega el momento de enfermarse, lastimosamente, tienen que recurrir a servicios como CIMI o a servicios privados o realmente a tener que entrar al sistema público cuando ya están muy enfermos, ¿no? Recurrir a la beneficencia para poder salir adelante. Entonces, para muchas personas que les digas, es que señora, el IMSS no está operando bien, les vale madres. Nunca ha operado bien. Les van a decir, okay, no está operando bien, pero nunca ha operado bien y a mí nunca me ha beneficiado el IMSS. Tener IMSS nunca me ha beneficiado. Porque aparte, en muchos casos pueden decir, nunca he tenido acceso a él. Cuando llega el presidente y les dicen, es que con IMSS Bienestar ya todos tienen cobertura médica, con que no se los haga saber, y de todas formas, no hay medicinas, no hay camas, los hospitales están cayendo, ¿puedes echarle la culpa a los gobiernos anteriores? Probablemente, totalmente, adelante, es culpa de esos pendejos. Pero el señor llegó con la promesa de arreglar las cosas y eso no está arreglado. El sistema médico público en el país no tiene soluciones para todos los problemas que tiene. Pero una vez más, tienes a personas que viven en la urgencia y necesitan algo directo y algo tangible. Que les digas, es que ahí tengo una institución médica que está a la espera de que te suceda algo malo para poder cuidarte, para poder sanarte, para poder estar a tu servicio. Pero yo necesito el dinero para que esa institución esté en alerta y siempre preparado para cuando tú lo necesites, o para cuando tus hijos lo necesiten, o cuando tu esposo lo necesite. No. Decirle a las personas que el gobierno tiene que trabajar para que las instituciones estén a la espera de las necesidades de las personas no les sirve de una chingada. No, porque en un estado de urgencia tú lo que necesitas es que ya esté, es que ya llegue. Es eso, y tenemos que saber identificarlo, porque justamente ahí es donde López Obrador tiene su mayor fuerza en entender la urgencia de las personas. Por eso es que López Obrador se monta en una bandera de estoy en contra de los racistas, estoy en contra de los clasistas, estoy en contra de los, no sé, de los aspiracionistas, ¿no? ¿Por qué? Porque el aspiracionismo requiere trabajo, requiere inversión, requiere paciencia. El aspiracionismo apunta hacia arriba, entendiendo que se tiene que construir. La urgencia no entiende eso. La urgencia es de, pero mañana tengo que comer. Y no es culpa de las personas. No es culpa de las personas vivir en esa circunstancia, sino que el contexto los ha orillado a vivir así. Y justamente por eso es que el presidente entiende que no importa que le den la madre a las instituciones. Lo entiende perfectamente. Él se puede chingar a la educación, a la salud, a la seguridad, a la burocracia que permite que el país siga operando. Puede permitir que los mexicanos empiecen a romper reglas tan básicas de convivencia o reglas tan básicas de poder vivir en tranquilidad. Porque nada de eso importa mientras inviertas el presupuesto en entregar dinero en efectivo y directo. Porque cuando vives en estado de urgencia, no puedes pensar en que mataron un vecino, en que al que vive enfrente de ti no tiene cobertura médica, no hay nadie que lo apoye cuando tenga cáncer. No importa. Porque mientras tú tengas ese dinero, vas a pensar, es que mi benefactor es el presidente. Por eso es que cuando llega el cáncer, cuando llega la calamidad, cuando llegan los problemas, es, señor presidente, por favor, ayúdenos. Señor presidente, por favor, que nos den una mano porque estamos sufriendo, porque mi niña tiene cáncer, porque mi suegro no tiene un respirador, porque bla, 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 bla. La gente piensa, es que yo no puedo pensar en que si me enfermo a futuro me va a ir mal. Yo tengo que pensar en que hoy tengo que comer y mañana y en 3 días. Cuando vives en urgencia, tu espectro de preocupación se achica y todo se reduce a hoy y mañana. Y así te despiertas y es hoy y mañana, hoy y mañana, hoy y mañana, hasta que de repente tose sangre y dices, su puta madre. Entonces, cuando buscas entre las soluciones, ves que una beca o ves que un dinerito que te cae del gobierno no es suficiente para cubrir ese problema. Cuando llega el momento que te matan un hijo o desaparecen a tu hija, te das cuenta que el dinero que te entregan mes con mes no es suficiente para encontrarla, para buscarla. Pero, una vez más, López Obrador entiende perfectamente el estado de urgencia en la que vive sus votantes, que mientras no deje de correr el dinero, no pasa nada. Es por eso que no me atrevería a decir que lo que vivimos el pasado domingo fue un movimiento de acarreados, porque la gente fue por su propia voluntad, pero porque en su voluntad solo entienden el beneficio a través del dinero en efectivo. Desgraciadamente. Y podrán decir, ay, es que eres un pinche clasista, es que tú no entiendes, pinche elitista de mierda, que estos apoyos pueden representar todo para esta gente. Sí, Es por eso que lo señalo. Pero lo representan todo porque las instituciones que deberían respaldarlos no les funcionan porque viven en la inmediatez. Y esa inmediatez no es su culpa. Esa urgencia, ese estado de supervivencia, no es su culpa. Pero justamente están utilizando esa circunstancia, esa urgencia y supervivencia en contra de esas personas. Pero porque cuando lleguen los problemas, porque cuando lleguen las emergencias, no va a haber quien los respalde. No va a haber un IMSS que esté ahí para cuidarlos. No va a haber un sistema educativo que los lleve a prosperar. No va a haber una policía que los proteja. No va a haber un sistema judicial que lleve justicia a la gente. Todo lo que este país debería entregarle a los ciudadanos se los está dando en dinero. Y la justicia, la salud, la seguridad, la educación, la sana convivencia. Eso ha sido despedazado para poder entregar dinero a la gente. Porque todo lo que les he dicho requiere inversión, requiere esfuerzo, requiere trabajo. Entregar dinero no. Porque para López Obrador es muy sencillo utilizar el trabajo de todos los mexicanos, recuperar esos impuestos y ahora sí empezamos a repartir dinero. Y a la hora que se necesiten instituciones para proteger a las personas de la emergencia, no va a haber. Pero no se preocupen, porque no va a haber un movimiento alzado para decir es que el pinche presidente nos dejó abandonados. No, porque mientras siga corriendo el dinero, los que estén sanos, los que no tengan una emergencia, van a decir, bueno, me está cayendo esta lanita. Esa es la victoria del pasado 27 de noviembre, que le demuestra a López Obrador y a sus corcholatas que el camino es el dinero en efectivo, es el clientelismo, esa es la victoria, eso es lo que demuestran. Eso es lo la gente sale a festejar porque dicen, mi presidente me está entregando dinero mensualmente o bimestralmente, qué bueno es. Y mientras las personas tengan esa mentalidad, la cuarta transformación va a triunfar. Va a triunfar porque pueden destruir todo lo demás. Porque no necesitan crear progreso, porque ni siquiera necesitan sacar a las personas de la pobreza. No es necesario, porque las personas están dispuestas a hacer viajes de 8 horas en una combi a cambio de los 3,000 pesos que se les depositan mensualmente o bimensualmente. Entonces, mientras tengan el control del presupuesto, van a poder seguir operando de esta manera. Lo que vamos a ver en las elecciones del Estado de México y en las elecciones presidenciales del 2024 va a ser eso. Un uso descarado y cínico de los recursos públicos para poder catapultar la candidatura, ya sea de Claudia o de Adán. Yo creo que a estas alturas Marcelo está muerto. Muchas gracias, cuídate. Eso es lo que puedo rescatar de lo que sucedió el pasado 27 de noviembre. Creo que lo que más quería López Obrador al llegar al gobierno era poder controlar el presupuesto. Ya se han chingado muchísimo dinero, pero sabe que la gente no va a hacer nada porque la mayoría está en ese estado de urgencia, está en ese estado de necesidad. Y sale Hernán Gómez, o como prefiero llamarlo, Guacundo, a decir, a ver, es que yo no creo que tengamos que satanizar el frutzi y la torta, ¿no? Yo creo que es parte normal, la gente tiene que comer, nadie va a estas marchas por un frutzi y una torta. No seas estúpido, Hernán. Nadie cree que la gente se pepena 8, 12 horas o 2 horas de viaje para chingarse una torta y un frutzi. No seas idiota. Esta gente come el frutzi y la torta porque el frutzi y la torta es parte de la organización de camiones, de logística, de gasolina y de recursos y hospedaje para poder llenar el espectáculo del presidente de gente que confía en él, pero que no podría estar ahí sin la operación de recursos públicos para llevarlos desde Tabasco, Oaxaca, Coahuila, Sonora, Veracruz, Iztapalapa, ¿de dónde más? Estado de México. Todos tuvieron que operar para llevar su gente. Y para poder llevar su gente tuvieron que gastar muchísimo, muchísimo dinero. Y a eso súmale el dinero que se clavan en momentos como este. Nadie piensa que la gente hace tal sacrificio por un frutzi y una torta. Pero es evidente que si hay frutzi y torta para todos, para las tres comidas del día, más el camión y en algunos casos el hospedaje, es porque hay dinero detrás de todo esto. Y ese dinero no tiene una explicación de dónde proviene. Eso es lo que está mal. Y abusan de la gente que confía en el presidente para hacerles tragarse unos pinches viajes que son realmente crueles. Porque aunque no fueron obligados, aunque no fueron coercionados para venir a la Ciudad de México a ser partícipes de la marcha, sí hay una condicionante. Y es que todas estas personas reciben un beneficio económico desde presidencia, desde el gobierno de la República. Por lo tanto, todas las personas que reciben un beneficio económico a través de los programas gubernamentales sí pueden pensar y pueden llegar a la conclusión que ese beneficio y que ese apoyo puede estar condicionado a su lealtad al movimiento. A que cuando se les diga los necesitamos en la Ciudad de México tengan que ir. Eso es lo que se señaló cuando estaba el PRI. Es lo que se señaló cuando estaba el PAN. Es lo que se señaló cuando estaba el viejo PRI, que actúa igual que el nuevo PRI y que Morena. Todo eso es un abuso de las personas. Es un abuso de los recursos públicos. Es un abuso de los programas gubernamentales para el beneficio político de un solo partido. Eso es lo que está mal. Y es por eso que no hay nada que festejarle al presidente. El presidente sale ganando porque sabe que su músculo sigue ahí, que es el dinero público. Que sabe que sus operadores le pueden mover gente. Que sabe que de ser necesario pueden llevar a todas estas personas a las que se les entrega dinero mensualmente a votar. Ese es el triunfo. Pero seamos honestos, no hay nada que festejar. Nada se ha logrado en estos 4 años de gobierno y nada se va a lograr. López Obrador está construyendo la leyenda, la fantasía, la epopeya de este hombre que luchó contra el sistema y logró por fin entregarle a los pobres lo que tanto necesitan. Y déjenme insistir en este punto. Nos equivocamos demasiado al pensar que estamos hablando de acarreados. Porque en su gran mayoría, las personas que vinieron, sí vinieron a agradecerle a López Obrador. Vinieron a decirle, señor presidente, usted está haciendo las cosas como nosotros queríamos que las hiciera. Y están agradecidos porque tienen un presidente que entiende su estado de urgencia, su estado de supervivencia, de entender que su vida se reduce al ¿qué voy a hacer hoy? Por eso es que la gente que vino estaba tan agradecida. Por eso es que la gente que lo ve cuando está en diferentes estados de la República se acercan a él. Se acercan y le quieren agradecer y quieren tocar su mano y quieren ser partícipe de esto. Y cuando les preguntan, oye, ¿qué opinas del presidente? El presidente es increíble. El presidente es increíble porque entiende cómo estoy viviendo, entiende mi sufrimiento, entiende mi dolor, entiende la circunstancia en la que estoy viviendo, donde mi preocupación se tiene que reducir a hoy y mañana. Pero lo que la gente aún no comprende es que López Obrador se va a encargar de que ese estado de supervivencia y ese estado de urgencia se mantenga. Eso es lo que nunca les va a decir. nunca les va a decir que sus programas sociales están enfocados y destinados para que vivan así, para que sí se mantengan necesitados de ese ingreso. Y van a vivir necesitados de ese ingreso porque una vez que se destruyan las instituciones, no va a haber inversión, no va a haber educación de calidad, no va a haber salud, no va a haber seguridad. Los programas sociales, claro que parecen un beneficio para las personas pobres, pero porque ellos no entienden que mientras se mantengan pobres, les son útiles al movimiento. En el momento en el que las personas puedan rechazar 3,000 pesos extra que le va a entregar el gobierno a cambio de su lealtad y de estar disponible cada vez que lo necesiten para marchas, para presentaciones, para inauguraciones, para cualquiera de estas cosas, en ese momento, esa persona o esa familia deja de ser útil para el movimiento. Por eso es que existen estas marchas. Y es por eso que la marcha del pasado domingo fue un éxito. Fue un éxito para la Cuarta Transformación. Porque para la Cuarta Transformación no hay nada más útil que mexicanos en urgencia. Muchas gracias y nos escuchamos mañana porque sigue maldita sea con el Mundial.